Hablamos ahora de la violencia en El Salvador. El presidente de este país centroamericano, Antonio Saca, anunció esta semana la adopción de medidas especiales para contrarrestar la violencia y el crimen organizado después de 2 semanas de duras críticas que han llegado desde dentro del país y de las embajadas de Estados Unidos y de Canadá. El mandatario salvadoreño presentará una ley contra el crimen organizado elaborada en consenso con diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, empresarios privados y funcionarios de gobierno. El anuncio de las nuevas medidas coincide con la publicación de un manifiesto a la Nación titulado «Por el rescate de la institucionalidad nacional», firmado por intelectuales, representantes de las universidades y eminentes personalidades muy respetadas en el país. Uno de los firmantes del manifiesto es Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de El Salvador, con quien los compañeros de Radio Nederland conversaron y nos ofrecen esta entrevista.
A propósito de la situación de violencia que vive El Salvador y de las nuevas medidas anunciadas por el presidente Antonio Saca, conversamos con Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de El Salvador. ¿Es esta la manera de revertir la dramática situación que vive el país, Monseñor?
Precisamente este día, en uno de los periódicos de mayor circulación, hay un manifiesto a la Nación titulado «Por el rescate de la institucionalidad nacional». Yo firmo, entre otros ciudadanos, este manifiesto en el que planteamos que hay una crisis de las instituciones, que la gente no tiene confianza en las instituciones que encargadas de velar por sus derechos, por la justicia, por la legalidad. Luego planteamos un análisis de cómo vemos el país. Y al final del mensaje que está firmado por rectores de universidades, eminentes personalidades de la vida nacional, muy apreciadas, muy respetadas, pedimos que todos nos involucremos, porque el momento es demasiado grave. Al final del comunicado dice: hacemos una reflexión desde lo más profundo de nuestras conciencias. Antes de que la calle hable por sí misma y con su propio lenguaje, hagamos de dicha calle el ambiente apropiado para que el país pueda transitar hacia la paz, el progreso y el desarrollo. O sea que es un planteamiento de diálogo nacional en el que todos podamos decir una palabra y logremos juntos 3 cosas. Uno, un diagnóstico objetivo de la situación. Segundo, un análisis de las causas. Y tercero, una propuesta concertada. Nos alegra que haya un esfuerzo en las esferas del gobierno por hacer algo. Hoy se va a juramentar una directiva nacional. Eso es interesante porque muestra ya que se quiere dar un paso ante la presión de todo mundo que ya no soporta lo que está pasando en el país.
Efectivamente, al hilo de esto que usted me comenta, son muchos los sectores que han alzado su voz en contra de la política de más soldados, más presencia policial. ¿Por qué insistiría el gobierno en adoptar esta vía de fuerza y seguridad?
Precisamente, no hay documentos de los obispos del país donde lo que yo acabo de decir lo expresamos. El último documento nuestro precisamente plantea que todos nos unamos y que tengamos presente como centro a la persona humana. Hasta hoy se han hecho esfuerzos centrados en la represión y ha sido un fracaso total. Comienza a insinuarse ya que hay causas que deben atacarse, sobre todo con respecto a los jóvenes sin oportunidades, los jóvenes sin futuro, los jóvenes sin opciones, pues fácilmente caen o en la droga o en la violencia. Qué distinto es cuando se le da una oportunidad. Este camino apenas se insinúa en las propuestas oficiales y casi todo se centra en tribunales especiales, en jueces sin rostro, en denunciar tratados internacionales. O sea, una visión que niega la realidad y no se atreve a mirarla de frente. Este comunicado nuestro que le mencionaba, Beatriz, plantea un enfoque completamente diferente. Y en esa línea está también los documentos de los obispos desde el año pasado hasta acá.
¿Y creen ustedes que el gobierno escuchará o hará caso a este comunicado?
La visión nuestra es que, como pasó con el tema de la guerra, cuando se organizó el debate nacional por la paz, en el que la gente se expresó y se fue elaborando una propuesta, después se presentan las partes en conflicto. Algo parecido quisiéramos ver surgir, porque en realidad hay excelentes estudios, hay excelentes análisis, hay gente muy cualificada en la sociedad civil. Nuestra esperanza está más bien en la sociedad civil, que se pone de pie y que se organiza en torno a un objetivo que a todos nos interesa, que es un país realmente justo, fraterno, solidario y en paz. De modo que coincidió la publicación de ambas cosas. Nuestro comunicado con esta ceremonia que va a haber en Casa Presidencial. Esperemos que esta dinámica global vaya generando un movimiento no partidista, totalmente ciudadano, que vaya haciéndose sentir. Y creo que esta es de la fuerza que esto puede tener, que esto puede convertirse en algo que se haga sentir, que no sea una voz en el desierto, sino un clamor que termina por incidir en las políticas del país. Creo que entramos en un momento interesante, hay mucha gente lista para hacer su contribución. Somos gente de esperanza a pesar de todo.
Mencionaba usted a los jóvenes y en muchas ocasiones el gobierno ha acusado a los pandilleros de ser responsables de este clima de violencia. Precisamente hemos sabido que dos jefes de pandillas que están encarcelados han pedido a los salvadoreños que se abstengan de militar en esos grupos porque consideran que se han descarrilado. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones, monseñor?
Nosotros, en el comunicado de los obispos, hay dos palabras que pronunciamos que casi nunca se dicen en el lenguaje oficial. Una es narcotráfico, la otra es crimen organizado. Si usted se fija, casi toda la política oficial ha sido represión contra jóvenes de pandillas, como si fueran los culpables de toda la violencia. Ahí está la primera cosa que hay que desenmascarar. Pero nunca se habla, o casi nunca se habla, de lo que pasa más arriba. Y ciertamente los análisis serios que se hacen sobre pandillas indican que últimamente se han contaminado con el tema de la droga y el tema del crimen organizado, incluso hasta el grado que hay pandilleros que son sicarios a sueldo, de gente importante que quiere deshacerse de alguien. Este es gravísimo. No era esto parte de las pandillas cuando nacieron, se han ido, diríamos, corrompiendo, pero ¿de dónde viene eso? Esa es la pregunta que a veces no se atreven a hacer. Esperemos que con esta nueva etapa en la que entramos, de veras, digamos a las cosas, las llamemos por su nombre.
Una última pregunta, monseñor Rosa Chávez, incidiendo en el tema de las pandillas. Esto me lleva a cuestionarme el tema de la rehabilitación o la reinserción de los jóvenes pandilleros. ¿Cree usted que es posible?
Hay tres palabras, Beatriz, que son claves en el planteamiento de la Iglesia y de muchas organizaciones sociales. La primera es prevención, la segunda es rehabilitación y la tercera es inserción. Si usted se analiza cualquier periódico, se verá que estas tres palabras han estado ausentes en el enfoque gubernamental. Casi nada en términos de prevención, como sería fortalecer la familia, tener espacios para los jóvenes, para diversión sana, tener para ellos oportunidades, que el joven no sea obligado a huir del país porque no ofrece el país ningún futuro. Y luego viene todo el tema de la rehabilitación. Casi no hay nada a nivel oficial para rehabilitar jóvenes que están en estos problemas. Y por último, la inserción, que supone que tengan oportunidades de integrarse en la sociedad. Yo no uso la palabra reinserción porque nunca estuvieron antes insertados. Se les negó ese espacio, ese derecho. Están al margen de la sociedad y, por supuesto, no es nada raro que se vuelvan contra la sociedad que nunca les ofreció un futuro.
Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar del Salvador. Muchísimas gracias.
Gracias, Beatriz. Saludos a todo el mundo por ahí.